arrancábamos la semana con él, conversábamos y nos pedía ciertas consideraciones porque tenía ciertas reservas respecto a lo que vaya a decir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo de verdad que ayer fue uno de los elementos más importantes y un testimonio de exportación, por llamarle de alguna manera. Estoy hablando del doctor Edgar Sánchez. Tuvo una solvencia fantástica, respondió con seguridad incluso cuestiones que eran complejas y de las que había que tener suficiente valentía y coraje y conocimiento como para poder salir. Doctor Edgar Sánchez, gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a Patricia, mi querido Euclides, y a la audiencia. Un saludo. Doctor, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos.
Te escuchamos bien, gran maestro.
Doctor, ¿cómo te sentiste ayer? Era, digamos, parte de un interrogatorio que imaginabas, o en algún momento determinado el interrogatorio empezó a ir por un camino que no era el que habías previsto, porque uno hace su lista, uno piensa las preguntas y quizá a veces en el debe y haber no tiene lo que finalmente se le presenta.
La verdad que nosotros sabíamos, yo sabía qué me iba a preguntar el Estado y qué me iba a preguntar la representación del señor Arrón, porque ellos estaban obligados a presentar las preguntas antes. Lo que no podíamos saber es qué iban a preguntar los miembros de la Corte, porque eso surgía ahí en el momento. Y era una situación previa bastante compleja, porque los testigos estábamos en un lugar totalmente separado, donde veíamos la imagen del juicio, pero no escuchábamos. Entonces, mientras estuve junto con el doctor Latorre, por lo menos el tiempo iba pasando de alguna forma, pero luego que él se retiró y vino al receso, me quedé solo un buen tiempo. Luego ingresé a la sala y sí, las preguntas de los miembros de la Corte fueron bastante complejas en algunos casos, pero creo que tratamos de responder y de aclarar los puntos, ¿verdad? Y yo creo que hay una cuestión que se debe diferenciar muy bien, tanto en el derecho positivo paraguayo como en el internacional, la definición de tortura. Porque la definición de tortura es provocar daños físicos o psicológicos a una persona con el objetivo de arrancar una confesión. Y eso creo que la Corte le quedó claro en el momento cuando dijeron van a ser investigados. Ustedes ya estaban imputados y sospechados de un caso, y más aún que la legislación positiva paraguaya no acepta la confesión como prueba. Entonces, en eso prácticamente iba cayendo los argumentos que ellos pretendieron, y es el punto que más la Corte insistió en su preguntado, la definición de tortura, y también de por qué la causa no tuvo otra salida, ¿no?
Doctor, entre las consultas que quedaron, y creo que de algún modo a todos o algunos nos terminaron despertando cierta duda, por ejemplo, ¿logró el Ministerio Público en su momento identificar con precisión quién era el propietario de la casa o quién estaba alquilando la casa en la que supuestamente privaron de su libertad a Ronnie Martí?
Sí, absolutamente. Ahí el que demostró un total desconocimiento en eso fue el abogado Abadie, porque nosotros acreditamos y está en el expediente el título de propiedad de quién era la casa. No es cierto, como él dijo, de que era de un comisario, era de un particular que a su vez había alquilado a otro particular. El dueño de la casa declaró en sede del Ministerio Público. La persona que alquiló es la que nunca pudo ser ubicada, pero sí estuvo acreditado y está en el expediente que se trajo como prueba ante la Corte.
Doctor, si bien toda la audiencia es importante, esa especie de argumentación al final es clave, ¿no? Porque es como que vos cerrás todo lo que estuviste presentando como defensa en nuestro caso.
Los alegatos,
ahí está, los alegatos finales. Leyendo la reacción de la gente y escuchando a algunos expertos en derecho, algunos decían que el punto alto, y que incluso fue muy celebrado acá, fue la intervención del juez chileno, que dijo que le parecía raro el pedido de 50 millones de dólares. Y por otro lado, el punto bajo de nuestra defensa fue esta especie de admisión cuando un juez, creo que argentino, le pregunta a uno de los integrantes de nuestra defensa si le constaba que efectivamente a Rom había tenido algún tipo de lesiones, y él le contesta que sí, pero le dice que no eran muy graves y que él consideraba que eso no constituía tortura, ¿no? Y mucha gente, sobre todo viendo en vivo los alegatos, decía, bueno, acá metimos como una especie de gol en contra, ¿no? Entonces, no sé si usted coincide en que esos fueron como los puntos más altos, el punto más alto y el más bajo de nuestro alegato final ayer.
Claro, el punto alto sin duda, yo creo, y creo que más va a beneficiar al Estado paraguayo en el momento que haga la valoración la Corte, es que los demandantes están muy expectantes de un resarcimiento económico, ¿verdad? Y muy elevado, muy por encima de lo que la Corte haya dictado en alguna oportunidad. Entonces, eso quedó a descubierto porque tanto el señor Arrón en su intervención y el abogado Abadie cuando duplicó la pretensión de Arrón en el alegato y jamás le sumó sus honorarios profesionales, quedó evidente de que el planteamiento va por el punto de vista económico. Ahora, respecto a la cuestión de la tortura, es una cuestión que queda en la nebulosa. ¿En qué sentido? Tuvimos un diagnóstico médico donde habla de lesiones. Las secuelas de ellos, ya sean físicas o psicológicas, nunca pudieron ser evaluadas, y no porque el Estado paraguayo no haya querido hacerlo, sino que porque las víctimas siempre se han negado. Entonces, no es atribuible al Estado paraguayo la causa de no haber evaluado ni realizado una junta médica para evaluar las secuelas, porque una tortura siempre, siempre debe dejar secuelas físicas y psíquicas. Eso te va a decir Euclide, que él lo vivió en carne propia. Entonces, yo creo que es el punto que nunca se pudo aclarar por diligencia del
Estado. Doctor, cuando usted ayer decía que todos los involucrados en el secuestro de Mariari fueron llevados a los estrados judiciales y posteriormente condenados, solamente Arrón y Martí eran los que faltaban ser condenados en el caso de ese secuestro. No había nadie más que quedó colgado.
No, nadie. Y Víctor Guzmán, los tres. Uh-huh. ¿Y Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Guzmán son los tres prófugos en esta causa y de la cual trataría?
Doctor, con intención de clarificar, me daba la sensación durante el desarrollo de la audiencia que parte del argumento fundamental en torno a lo que iban girando testigos e intervenciones de los agentes del Estado tenía que ver con que la investigación continuaba abierta, porque en Paraguay, por base constitucional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, entre ellos la tortura. Pero fue ese al final un elemento del que se tomó uno de los jueces de la Corte para decir que entonces hay que entender que para el Estado paraguayo sí el caso Arrón y Martí es un caso de tortura, por eso hasta este momento no cerró la investigación. Y cuando le responden que se trataba de un caso de lesión, cuestiona diciendo que si fuese lesión sí se hubiera cerrado el caso.
Bueno, ahí vuelvo a lo mismo, Santiago. Lastimosamente, nunca se pudo precisar la calificación de tortura. Si bien la causa se abrió como una investigación y la imputación, ojo, la imputación en contra de Gamarra, Shembor y Casal fue por tortura, entonces subyace la causa. Queda demostrado contra los tres, ya no se puede reabrir. La causa está cerrada. Sí. Pero sobre el hecho imputado, la causa subyace más allá de que se tenga certeza o no de la existencia del hecho, porque nunca se llegó a la etapa de demostración de la existencia del hecho, que eso corresponde a una etapa de juicio oral y público.
¿Y cómo, con qué diligencias continúa a hoy, más de 15 años después, la investigación? ¿Cómo sigue para decir que la investigación continúa abierta?
Bueno, continúa abierta significa de que está expectante de incorporarse cualquier elemento probatorio que pueda surgir, ¿verdad? No olvides que cuando la causa se dictó su recibimiento definitivo en la causa en relación a los tres imputados, nosotros, los fiscales que investigábamos, intentamos
perdimos la comunicación, la vamos a retomar. Pero interesante lo que va precisando el doctor Sánchez también, que incluso creo que ayer, como ya los alegatos no le correspondían a él, quedaron en expectativa hasta el 8 de marzo.
Sí.
Porque el 8 de marzo es la fecha límite e improrrogable que fijó la Corte Interamericana para que se puedan presentar estos alegatos finales por escrito.